De norte a sur.
Habíamos enfrentado muy bien la cuestión de la miseria, de la pobreza, y ahora vuelve a crecer todo.
De este a oeste.
La mujer puede liberarse de esa violencia y encontrar su camino.
En el eje, las personas, el medio ambiente y los animales. La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra los lunes de 12 a 14 y los viernes para Latinoamérica de 4 a 6. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Mislata Valencia, Mislata Radio los lunes de 16 a 18. Valencia, Radio Clara los martes de 14 a 16. Rizoma Radio, San Agustín, La Rioja, Argentina. Miércoles de 6 a 8 y de 21 a 23, viernes de 3 a 5 y de 14 a 16, y sábados de 11 a 13, hora peninsular española. Salamanca, Radio Oasis los miércoles de 16 a 18. Zaragoza, Radio La Granja los jueves de 17 a 19. Pinto Madrid, Radio Xata los jueves de 17 a 19. Utrera, Sevilla, Radio Republicana los jueves y domingos de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Radio Clara es un medio de comunicación independiente, autogestionado y sin fines lucrativos, que necesita de escuchantes como tú, que colaboren, para seguir haciendo posible esta realidad de la que eres copartícipe. Agradecemos tu ayuda si ya la has efectuado. www.radioclara.org. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el estudio denominado Estado de hidratación, interacciones medicamentosas y sus determinantes en una población anciana española, estudio piloto. Tendremos como invitada a una de las coautoras del estudio, Ana María Puga, profesora de nutrición de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. ¿Qué opina usted de la posible legalización de la venta pública de la marihuana recreativa en España? Esta es la cuestión que ha planteado la ciudadanía el mirólogo Papa Bala para el espacio Pregunta a Pie de Calle. Los escritos seleccionados en Luna de Artículos se titulan Nini Política y los Ninibares, del que es autor el periodista Marcel Camacho, que ha sido publicado en Infolibre, y que leerá Lucas el Castillo, catedrático jubilado de universidad. En Opinión Ciudadana, Lucas el Castillo cubrió la concentración feminista de urgencia contra los feminicidios, celebrada en Valencia el pasado 11 de junio, y entrevistó al público asistente al acto. En la historia que nos une, Lucas del Castillo ha entrevistado a Evelyn Mesquida, periodista y autora del libro La Nueve, los españoles que liberaron París. El escrito seleccionado en Cuentos para la Caverna se titula Falsas señales de santidad. Será interpretado por Sofía Tebar, graduada en bachillerato como narradora, Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad como el buscador, y Enrique Tebar, psicólogo en el papel del amigo. Al Teo de Santa Teresa es el espacio que produce Carré Volta. En la edición de hoy, Josep Martínez ha entrevistado al cantante y cocinero Enric Casasús. Con motivo del disco 25 anys de vacances, Enric Casasús canta Ovidi Montllor. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitada a la poeta Eva López Álvarez. La luna sale a tiempo en la onda de la prevención de la salud basada en postulados científicos. Una alimentación y estilo de vida saludable para nuestra calidad de vida.
Volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter arroba Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren. En movimiento, estas calles son distintas. De aquí no se va el invierno.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy, rescatada en el tiempo, es el estudio que se presentó en Burgos en 2017 en el 10º Congreso Nacional de Atención Farmacéutica, que tiene por título Estado de hidratación, interacciones medicamentosas y sus determinantes en una población anciana española. Estudio piloto. Nos acompaña una de las autoras de este estudio, Ana María Puga, profesora de nutrición de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, enhorabuena por el premio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca concedido por la Academia de Farmacia de Castilla y León.
Muchísimas gracias.
Vamos, si te parece, facilitando a nuestros escuchantes una serie de datos para que se sitúen. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 18,6% de la población española tiene más de 65 años. En 2050 supondrá el 30%. El 50% tiene hipertensión. El 20% enfermedades coronarias y diabetes. Y el 30% dislipenia. Del 20 al 30% padece deshidratación. ¿Qué opinas sobre estos datos?
Pues está claro que la sociedad española es una sociedad envejecida. De hecho, como bien has dicho, prácticamente el 20% de la población española a día de hoy tiene más de 65 años. Y la tendencia es que ese porcentaje aumente, tal como has comentado. Se espera que llegue a valores todavía mucho más elevados de aquí a unos años, y aún teniendo en cuenta pues que con toda la situación de pandemia que hemos vivido, es probable que se modifique ligeramente por todos los fallecimientos que desgraciadamente han tenido lugar, pero la tendencia es que ese porcentaje siga aumentando. Y con respecto a la prevalencia de enfermedades, pues es lógico que a medida que nos hacemos mayores, pues empiezan a aparecer enfermedades que, dentro de lo que cabe, gracias a Dios, se pueden manejar bien y tenemos todo tipo de armas para poderlas manejar, pues entre los que está tanto el consumo de determinados medicamentos como la nutrición, que también es un arma que nos puede ayudar a mejorar o a tratar de paliar todas esas sintomatologías.
Vamos, si te parece, a hablar del agua. Es el componente más abundante en el cuerpo humano. La mujer representa el 50% y en los hombres el 60%. Pero ¿no te parece que está olvidado el agua en la dieta sana?
Sin ninguna duda. Hasta hace poco el agua prácticamente no se le prestaba nada de la atención que se merecía. Y de hecho, a día de hoy se considera que el agua es el más esencial de los nutrientes. Nosotros podemos vivir varios días sin comer nada, pero nos morimos si en un periodo de tiempo muy cortito no llegamos a ingerir líquidos o ingerir agua procedente de distintas fuentes alimentarias. A día de hoy es verdad que sí que se le empieza a prestar más atención, igual que hay pirámides de los alimentos, pues hay pirámides ya disponibles para la población general acerca de la hidratación, distintas fuentes de hidratación y cómo debemos hidratarnos. Con respecto al consumo de agua, ¿cuáles son las recomendaciones? Pues a día de hoy la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria establece que el consumo de agua debe de ser al día de 2 litros en las mujeres y de 2,5 litros en los hombres. No nos olvidemos que no hay que considerar el agua solamente como tal, sino también hay que considerar pues tanto el agua de las bebidas como el agua de los alimentos, que también pues hay alimentos que sin ninguna duda son una fuente importante de agua. Que es importante a la hora de hidratación, a la hora de mantener un envejecimiento, de lograr un envejecimiento saludable, controlar el consumo de agua, ya que claramente hay una relación clara y estrecha entre esos dos parámetros, envejecimiento saludable y estado de hidratación o consumo de adecuadas cantidades de agua.
En ese balance hídrico del agua, ¿cómo se elimina este elemento?
El balance hídrico es un parámetro que se utiliza para analizar el estado de hidratación y que se calcula fundamentalmente por una diferencia entre el agua total que ingerimos y el agua total que eliminamos. Dentro del agua ingerida estaría el agua procedente de los alimentos, de las bebidas, y el agua que producimos en pequeñitas cantidades, en pequeñas reacciones metabólicas que tienen lugar en nuestro organismo. Sintetizamos pues una pequeñita cantidad de agua. Eso no quita que tengamos que consumir el agua de fuentes externas porque esa cantidad es muy pequeñita. Y por otro lado, el balance se calcula la diferencia entre lo consumido y lo eliminado. ¿Cómo se elimina? Fundamentalmente se elimina por orina, por heces, por sudoración y en la propia exhalación también pues eliminamos pequeñitas cantidades de agua, pero fundamentalmente lo eliminamos orina y heces. Esas son las principales.
También puede haber un balance hídrico negativo con factores internos y externos.
Claro, el balance hídrico lo ideal es que sea nulo, es decir, que consumamos las mismas cantidades que eliminamos. Pero sí que es verdad que el balance hídrico puede ser positivo o negativo en función de distintos factores externos o internos. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que, como he dicho anteriormente, que tengamos un balance hídrico neutro. Cuando es negativo es cuando aparece lo que se conoce como un estado de deshidratación, que hablábamos antes de que pues alrededor de un 20-30% de las personas de edad avanzada se estima que están deshidratados. Y ese estado de deshidratación pues puede tener unas consecuencias muy importantes, desde alteraciones neurológicas, cognitivas, cardiovasculares, incluso en situaciones muy graves o muy extremas, puede dar lugar a la muerte de la persona. Digamos que eso ya son situaciones muy muy extremas, pero que la deshidratación muchas veces pasa desapercibida y tiene unas consecuencias muy importantes para el estado de la salud.
Ana, en ese factor interno me imagino que estará la sensación de disminución de agua y enfermedades como la diabetes.
Claro, dentro de los factores internos pues está precisamente esa disminución de la sensación de sed que tienen las personas mayores. De hecho, es importante que animemos y aconsejemos a las personas mayores a que no esperen a tener sed para beber. Pues una buena recomendación a lo mejor es tener botellas de agua, de manera que podamos controlar de forma precisa cuánta agua vamos consumiendo a lo largo del día, sobre todo para monitorizar ese consumo de agua. Pero después también hay otros muchos factores internos que van a afectar pues a esa sensación de sed o a ese consumo de agua.
¿Y entre los factores externos puede estar los fármacos y, por ejemplo, el calor?
Sí, obviamente el calor pues es uno de los factores que influyen y el consumo de fármacos pues es precisamente la temática del estudio que llevamos a cabo y que seguimos realizando a día de hoy. A día de hoy también pues estamos realizando una tesis doctoral sobre esa temática. Nosotros nos planteamos la posibilidad de que el consumo de determinados fármacos pudiera afectar al estado de deshidratación, a fomentar la aparición de deshidratación. Entonces empezamos con un pequeñito estudio piloto por el cual nos han dado varios premios y que publicamos en el año 2018 y presentamos en el Congreso Nacional de Atención Farmacéutica. Llevamos a cabo un estudio en 100 pacientes a tratamiento crónico con distintos grupos de fármacos, en concreto era con diuréticos, con corticoides y con metformina. Y nos encontramos que sí, que el consumo de fármacos fomentaba o era un factor de riesgo para el desarrollo de deshidratación y que además era importante no solamente tener en cuenta el consumo de fármacos, sino también la vía de administración de los mismos, porque dependiendo de si nosotros tomamos el fármaco por vía oral, por vía pulmonar, etcétera, pues el fármaco va a sufrir una serie de cambios o una serie de procesos en el organismo y esos procesos condicionan o aumentan o disminuyen el riesgo de producir deshidratación. Estamos ya también dando un paso más y pues orientándonos a la posibilidad de que también los excipientes de los medicamentos pudieran condicionar o fomentar o limitar la aparición de ese estado de deshidratación.
Ana, si te parece, vamos a ir por partes en el estudio. Dale. Aparte de ti están los autores Teresa Parte Arroyo y Gregorio Varela Moreiras. Y se realizó en el Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Salud de la Facultad de Farmacia de la Universidad San Pablo CEO. Es un trabajo este pionero en España. ¿A qué se debe esto?
Como bien hemos comentado antes, la deshidratación o el agua no siempre se le ha prestado la atención que se merece. Nosotros pertenecemos al Grupo de Excelencia en Investigación Nutrición para la Vida, cuyo investigador principal es Gregorio Varela Moreiras. Pues dentro de nuestras líneas de investigación, una de nuestras temáticas principales es el envejecimiento saludable. A la hora de ponernos a estudiar e investigar acerca de posibles puntos de dónde profundizar, en nuestros estudios nos encontramos precisamente eso, que no había nada a día de hoy sobre el efecto de los fármacos en el estado de hidratación. Entonces empezamos con este estudio piloto, que es, como bien dices, un estudio pionero en España y en el cual, después de los resultados que fueron muy interesantes, pero que al final fue un estudio realizado en una población muy pequeñita, pues nos planteamos extenderlo a una población más grande y al número de fármacos que podíamos llegar a analizar para profundizar y conocer bien esos efectos desde el punto de vista de investigación para conocer y aumentar el conocimiento acerca de esta temática, pero también para llevarlo a la práctica y de poder elaborar recomendaciones nutricionales para estos pacientes a tratamientos con fármacos, de manera que no se viesen afectados por estos efectos secundarios de la deshidratación. Pues a lo mejor esas personas que ahora recomendarles aumentar el consumo de agua, etcétera.
Ana, vamos a incidir sobre la muestra. Has comentado que han sido 100 personas voluntarias, imagino, pero el perfil de ellos, ¿cuál era?
Pues eran personas mayores de 65 años, que es lo que establece la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que se considera personas de edad avanzada. El estudio se llevó a cabo en una oficina de farmacia de Galicia, en Redondela, en Pontevedra. Eran personas a tratamiento crónico con esos fármacos. Sobre todo, pues nos centramos, a día de aquel momento, teníamos más idea que eran los que más daban lugar o más potencialmente afectaban al estado de hidratación, que eran los diuréticos, los corticoides y la metformina, un antidiabético oral.
¿Y las pruebas?
Las pruebas fueron un cuestionario que diseñamos y validamos para tal fin, y después le realizamos un estudio antropométrico, peso, talla, altura, etcétera, y finalmente analizamos también la presencia de determinados signos de deshidratación y un análisis de orina.
Has hablado de tres grupos de medicamentos que se analizaron, diuréticos, corticoides y antidiabéticos, en este caso la metformina.
Sí, metformina.
Concretamente los diuréticos aumentan la eliminación de líquidos en los riñones, pero ¿para qué tratamiento se utilizan?
Los diuréticos se utilizan para el tratamiento de la hipertensión fundamentalmente, entonces pues hay distintos grupos de diuréticos.
¿Y los corticoides?
Los corticoides depende, es que los corticoides son un grupo de fármacos muy extensos, muy antiguos, muy bien conocidos, pero se utilizan para muchísimas patologías, son antiinflamatorios, también se utilizan para enfermedades autoinmunes, tienen muchas indicaciones, no se puede decir solamente así una.
¿Y el otro que nos resta, la metformina?
La metformina es un antidiabético oral que se utiliza para el manejo de la diabetes mellitus tipo 2. Esos eran los fármacos con los que empezamos a trabajar inicialmente. En el año 2019 publicamos una revisión bibliográfica en donde profundizamos y analizamos todos los posibles grupos de fármacos que afectaban al estado de hidratación, y ahí sí que nos encontramos, y es en donde estamos ahora mismo trabajando y continuando esta línea de investigación, porque no solamente estos tres grupos de fármacos podían afectar al estado de hidratación, sino también pues otros tan conocidos como las estatinas, los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, los antiinflamatorios no esteroideos, así que es un tema en donde vamos a seguir trabajando y que estoy segura de que vamos a seguir encontrando resultados muy interesantes.
Ya has comentado algunas conclusiones de este estudio, pero me gustaría que analicemos un poco más estos resultados. Descubristeis una alta prevalencia de deshidratación entre las personas de la muestra, ¿no?
Sí, encontramos que prácticamente alrededor del 60% de la población estaba deshidratada. Sí, desde luego es un porcentaje muy alto comparado con los datos que hay a día de hoy tan disponibles, que son alrededor del 20-30%. Eso puede ser consecuencia un poco de lo que llevamos comentando. No siempre se le presta la atención que se merece al agua, y entonces es normal que las personas mayores estén más deshidratadas. De hecho, muchas veces incluso llegan a consumir menos agua pues por miedo a la incontinencia, etcétera. Entonces es normal que la prevalencia de deshidratación sea tan alta.
También, como incidías, habéis visto la necesidad de monitorizar el consumo de fármacos en mayores y también el estado de deshidratación, ¿no?
Sí, desde luego es fundamental, y de hecho ahí me gustaría destacar la necesidad de trabajar en conjunto, de trabajos coordinados entre farmacéuticos, médicos, nutricionistas, etcétera, de manera que podamos monitorizar a esos pacientes y podamos así evitar o tratar de luchar contra esas patologías asociadas o contra todas esas consecuencias que pueden aparecer en las personas mayores como consecuencias del consumo de fármacos y de esa aparición de deshidratación.
También habéis encontrado un mayor riesgo de deshidratación con diuréticos y metformina.
Sí, nos encontramos que tanto los diuréticos como la metformina daban lugar a aparición de deshidratación por distintos mecanismos. En el caso de la metformina, sobre todo, era por aumentar o por producir diarrea. En el caso de los diuréticos, pues como bien dijiste antes, por aumentar la eliminación de líquidos a través de la orina. Y uno de los resultados también más interesantes fue las diferencias que nos encontramos en el riesgo de deshidratación con los corticoides en función de la vía de administración, porque sí que nos encontramos que aquellos pacientes tratados con corticoides pulmonares pues tenían un riesgo mayor que los que estaban tratados con corticoides orales. Lo relacionamos sobre todo con las diferencias que tienen lugar en nuestro organismo, en la farmacocinética de los fármacos una vez ingeridos, pues todas esas diferencias farmacocinéticas pueden dar lugar a distinta concentración de fármaco y por eso de afectar más o menos al estado de hidratación.
Por último, Ana, última recomendación a nuestros escuchantes, sobre todo mayores, para esa relación de fármacos y deshidratación.
Pues sobre todo que no nos olvidemos del agua. Como dije antes, que no esperen a tener sed para ingerir agua, para beber agua. Además del agua de bebida, pues hay otras muchísimas fuentes de alimentación o alimentos que son muy ricos también en agua y que pues nos pueden ayudar a consumir la mayor cantidad. No nos olvidemos de las frutas, las verduras, la recomendación de 5 piezas al día, 3 de fruta y 2 raciones de verduras al día, pues es interesante cumplirlas para ingerir esas cantidades adecuadas de agua. Por supuesto, esto también, sopas, caldos, sopas frescas, frías que tenemos a día de hoy, pues el gazpacho, el salmorejo, la bichisua, que también es interesante, además de los purés tradicionales, para consumir agua. Así que no nos olvidemos del agua, sobre todo ahora que nos dirigimos hacia el verano y que pues esas necesidades de agua pues aumentan un poquito más.
Ana María Puga, profesora de nutrición de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y coautora del estudio Hidratación, interacciones medicamentosas y sus determinantes en una población anciana española, estudio piloto. Gracias por tu participación en La Luna Sale a Tiempo.
Un placer, muchísimas gracias a vosotros.
Thank you. con motivo de la venta pública de marihuana recreativa en Colorado, Estados Unidos, hemos preguntado a la ciudadanía sobre esta medida que fue aprobada en referéndum por la población de este estado. Escuchemos.
Creo que el problema de la marihuana está en que sea ilegal y eso provoca un mal funcionamiento de su consumo. Quizá con la legalización se consuma mejor también, no solo por recreatividad, sino por trabajo.
Estoy de acuerdo con eso, porque es una realidad y eso no hay que negarlo, eso existe y en todo caso hay que regularlo. Y es una libertad que creo que es de cada uno y cada uno tiene que decir, no tiene nada que decir por nosotros.
Aquí en España, que lo hicieran, me parecería bastante buena. Además, ya hay bastantes clubes en el País Vasco y creo que hay alguno en Barcelona. Y van muy bien. Se paga impuestos, desaparece la parte criminal. ¿Quién quiere fumarla? La fuma de manera recreativa. En Ámsterdam ha funcionado bastante bien. En otros países se está haciendo. No veo por qué no debería de hacerse. Yo lo veo algo bueno, lo veo algo optimista y algo que deberían de dejar hacer.
La marihuana tiene propiedades espirituales, tiene cosas para el glaucoma, o sea, tiene cosas que evidentemente tenemos que tener en cuenta, pero otras son la persona en sí, cuando está con ella, hasta qué punto puede crear adicción o qué personas deberían de poder consumirla. Y ahí hacemos criterios de diferenciación social, o sea, es un tema para mirarlo también, porque igual tienen que entrar psicólogos y psiquiatras, no, sino tendría que haber alguna institución que regular todo eso sin estar controlada por el poder del Estado, evidentemente. Así que creo que hay que probarla, tanto para pegar un polvo como para tener experiencias fuera de lo físico. Entonces, te ayuda a salir de tu cuerpo para tener otro tipo de conciencia, percepciones. Es interesante, pero también hasta qué punto. Porque en el mundo occidental, tal y la vida que llevamos y cómo está eso, no estamos ni regulados nosotros.
Serían los mercados clandestinos y el tráfico de marihuana. No me parece mal, me parece una mala idea. Que todo se haga dentro de la ley y con las características y con la legalidad y con la calidad que merece cualquier tipo de sustancia que es administrada al cuerpo humano.
Pues yo supongo que estaría bien que se legalizase. Igual que el tabaco y el alcohol están legalizados y son drogas que también pueden ser bastante duras. Cada uno tiene el derecho de consumir cualquier droga que él quiera.
Que lo decida quienes consumen.
Yo no fumo marihuana, pero siempre ha existido y la gente va a seguir fumando. Entonces yo creo que sería una buena idea en el sentido de que existe un gran mercado negro sobre la marihuana y la gente vende a los jóvenes consumen y como no está regulada, le pueden meter de todo. Entonces, en el sentido de que se legalizase eso, yo creo que pasaría por más controles y en ese sentido podría ser beneficioso.
Con un uso controlado no tiene por qué causar ningún problema. Y de hecho se dice que tiene beneficios para la salud también. A mí no me importa. Mientras los que la consumen, la consuman con responsabilidad y no molesten al resto y ellos respeten también a la gente que no la consuma, me parece bien.
Considero que es bastante importante porque acabaría con mucho tráfico y con mucha delincuencia de consumo, pero sí que estoy a favor. Yo creo que sí que sería muy importante para acabar con todo lo que es problemas de tráfico y resolvería muchos problemas, la verdad. Mucha gente tiene que recurrir a eso y yo entiendo y es normal que tenemos que recurrir porque la crisis, el capitalismo que nos está matando y nos está ahogando realmente, y como historiadora puedo decir que es un problema muy grave. Y si lo legalizaran, yo creo que cambiaría muchos conflictos y solucionaría muchas cosas, ¿verdad? Sí.
Si los abusáis, bien, me parece bien.
La marihuana sí que se podría legalizar porque no es una droga fuerte. Y que básicamente el consumo no se va a disparar porque mucha gente fuma sencillamente porque es ilegal, quieren hacerse los malos y no hay cojones para delinquir. Yo creo que mientras haya cierta seriedad en lo que sea control, como hacen con los controles de alcoholemia, yo creo que no será un mayor problema. No estamos hablando de coca ni nada, esto no mata por sobredosis.
No estoy de acuerdo con que se legalice la marihuana. Los daños que produce son más grandes que las ventajas que se pueden sacar de esto. Entonces yo pienso que afecta mucho al cerebro y entonces no sirve para curar, sino para estropear más. Te pones más enfermo realmente.
Me da igual, porque yo ni la uso, ni me gusta, ni me deja de gustar. Entonces, en Estados Unidos ha legalizado ya, ¿no? Que hagan lo que quieran. Si consiguen votos a favor, que se legalice.
Sí, yo soy fumadora y yo opino que los impuestos y todo eso, si se legalizase, el consumo en verdad sería el mismo, pero gozaríamos más porque el precio sería más barato. Si le quitamos el IVA y todo eso.
Me da igual, creo que está algo bueno. Si es para fines terapéuticos me parece bien. Recreativa, no sabría decirte. Al fin y al cabo es una droga, ¿no? Aunque sea una droga blanda,
puede causar algún problema. Yo creo que para fines recreativos lo tendría más controlado.
A lo mejor vendría bien algún tipo de control. Con un control, sí. Si se vende el tabaco es igual de perjudicial. Y el alcohol. Y otro tipo de drogas que se usan. No para tema recreativo, pero sí para tema de medicina.
No estoy a favor tampoco del tabaco ni del alcohol. Entonces, menos de la marihuana.
Está claro que es una droga, que es mala y todo lo que dicen, no, pero también los el tabaco, es el alcohol y todas esas cosas están legalizadas. De hecho, la marihuana ahora mismo yo creo que es de las cosas más saludables, o sea, las puras podemos encontrar, y el hecho de que se legalizara, pues igual haría que se purificara, como lo que es el tabaco, por ejemplo, o cualquier otro tipo de droga. Si de repente se legalizara aquí, sería un poco locura, poco a poco. Y en realidad yo sí que estoy a favor, pero tiene muchos pros y contras. El hecho de que cada uno tenga una planta en su casa, esas cosas, sí, pero en plan a lo bestia, para que las empresas ganen dinero, eso no lo veo tampoco bien.
Está bien, pues que cada cual haga lo que quiera con su vida, que cada cual tiene derecho, obviamente para los mayores de edad, y que sea un uso responsable.
A mí no me parece mal. Yo estoy de acuerdo con los fines terapéuticos de la marihuana. No estoy en contra de que se pueda regular.
Estas han sido respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital a la pregunta formulada por el mineralogo Papa Bala: ¿qué opina usted sobre la posible legalización de la venta pública de la marihuana recreativa en España? Los escritos seleccionados en la edición de hoy de Luna de Artículos se titulan Nini Política y los Ninibares, del que es autor el periodista Marcelo Camacho, que ha sido publicado en Infolibre, y que leerá a continuación Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad. Dice así:
ni me importa la verdad, ni me importan los hechos. De la libertad de Ayuso pasamos al libertinaje. La ninipolítica se asemeja a la adolescencia irresponsable. Es un estado que no reconoce la realidad de los hechos ni la dificultad de superarlos. De este modo se niega lo evidente y se eluden las responsabilidades propias. Pero la adolescencia política ahora se usa como un instrumento malicioso para alcanzar el poder. De este modo se pasa de un estado transitorio de la juventud a una forma de vida. Vivir a lo nini se ha extendido a edades muy avanzadas, como consecuencia de un mundo que no ofrece futuro ni soluciones. Ese amplio sector no ve con malos ojos esas aptitudes políticas. Lo fácil en la vida es mirar para otro lado, ponerse de perfil ante los problemas. Lo difícil es afrontar las soluciones, ser solidario, ayudar a la solución de los problemas. Esta es la quiebra en la que la derecha ha optado. Ayuso pone la cara amable y elude sus responsabilidades en el desastre social. Y ahora pretende extenderlo a los nuevos modelos del PP. El PP se desmoronó hace mucho tiempo, al mismo paso que los neoliberalismos con su austericidio. Llegó a su extremo. El PP perdió el rumbo. Su crisis ha presidido este periodo. La corrupción rompió su capacidad de avanzar a posiciones más europeas. En su interior han dominado las tendencias a refugiarse en el pasado, en la ilusión de reconstruir la gran derecha. Esa incapacidad de refundarse llevó a que grupos económicos y mediáticos impulsaran alternativas como Ciudadanos, pero eso conllevaba atacar una estructura de poder consolidada en muchos niveles territoriales y políticos. La división de la derecha es un hecho irreversible. España se ha mantenido una unidad creada artificialmente tras la muerte de Franco. Aquella salida en falso hacia la democracia tenía un talón de Aquiles en la derecha franquista. No solo porque se garantizaba la caída de pie en el nuevo sistema de los antiguos antidemócratas, sino porque tampoco se tocó nada de sus poderes económicos, mediáticos. De este modo, se consolidaron los extrafranquistas. Dentro del propio PP, tras mandar al cementerio a UCD, protagonista de la transición. Pero dentro del PP convivía toda la derecha, desde lo que hoy conocemos como Vox, hasta los más europeístas. La crisis era y es inevitable. La derechización del PP hacia las formas y contenidos de la ultraderecha confirma la caída de los sectores más centrados. Los resultados más positivos ya no son en Galicia o Andalucía, ahora son en Madrid, que son los dos polos que dibujan las dos alternativas que tiene el PP. En este punto llega la política Nini. Es un trumpismo a la española, pero la gran diferencia es que la capacidad de tomar decisiones es mucho más limitada y los problemas se consolidan. En este mundo no es la primera vez que ante situaciones de grandes dificultades han surgido payasos de un tipo u otro, arropados con diferente uniforme. La derecha española alienta la libertad, esa que se sustenta en la irresponsabilidad, en la no aceptación de normas, lo que ellos antes llamaban libertinaje. El círculo se cierra y puede ahogarles, porque la derecha siempre fue gente de bien y el libertinaje raya con la anarquía. Así la gente de bien, de muy bien a la derecha desde siempre, se revuelve en sus sillones. La proliferación del botellón ciudadano y popular lo veremos en cada ocasión. En Madrid, en las fiestas de San Isidro, los demás a continuación, porque el ejemplo Ayuso se expande de la mano de sus alcaldes a cada ciudad, a las playas. Las ciudades universitarias verán crecer esa nueva pandemia, es el libertinaje, de la mano del PP. Al tiempo, los problemas sociales crecen y las colas del hambre siguen con y sin pandemia. La asistencia sanitaria se deteriora más, la enseñanza pública cae y crece la privada. Las infraestructuras se paralizan, los presupuestos en Madrid ni se aprueban ni se aplican. En 2 años habrá elecciones y de nuevo a repetir el capítulo desde el principio. La realidad es muy tozuda y puede no mirarse a la cara, pero sigue ahí, y lo que es peor, que se deteriora. La conclusión de la mini política de Ayuso y ahora de todo el PP es la paralización. Al fondo, el COVID y los virus que vengan detrás amenazan con desastres similares a grandes catástrofes humanitarias. En la mini política no hay futuro. La nini política ha cambiado los bares. Hoy un bar florece y se apaga por temporadas. El bar era el lugar de encuentro de parroquianos y vecinos. La fatiga tras el trabajo nos llevaba a una parada obligada, el bar de nuestro barrio, a veces a la salida del trabajo. En aquel entonces, tapas, pocas. Más bien una aceituna. Los obreros hablaban de sus convenios, de sus huelgas. Cuando la deliciosa tapa se abrió camino, los bares se llenaron de otra clientela que buscaba un bocado aparentemente gratis, que aplacara el hambre del mediodía o que la sujetara hasta la cena. La ninipolítica ha cambiado los bares. Hoy un bar florece y se apaga por temporadas. Las modas lo han llevado de un lado a otro dependiendo de una clientela impersonal y desubicada. Cualquiera puede poner un bar y cualquiera pierde su dinero al poco tiempo. En este mar navegan inversores y cadenas que fríen, cervecean, con el mismo sabor en Madrid que en Sevilla o Bilbao, hechas con moldes en cocinas fabricadas que ya se instalan dentro de la propia ciudad. El turismo manda y poco a poco tenemos tapas europeizadas, como Mini Burger Deloy. A los minibares ni les importa el parroquiano ni sus vecinos, solo el negocio. La mayor parte de las veces instalados sobre la precariedad. De este modo los bares se deshumanizan y ahora se acercan al botellón adinerado. La Nini Ayuso bendijo a los bares de los que obtuvo muchos votos. Mi amigo Carlos me hizo una observación. Así, a vuelta pluma. En Madrid hay 30.000 bares y restaurantes, y unos 5.000 tienen terraza. Ahora multiplica por los que se han sentado en esas terrazas para disfrutar, por fin, de su cerveza sin virus, de color rojo. Tan contentos estaban los mini bares de algunas calles que pusieron las fotos de la presidenta madrileña en sus escaparates. A 6 mesas, por 4 o 6, por 5, 1000, total, a ojo, con todo, más de 200.000 votos. Pero al hacer las cuentas, vimos cómo las terrazas se habían ampliado, de momento a coste cero, a las zonas de aparcamiento. Las terrazas ocuparon el parking de esas zonas céntricas. Aparcar para los residentes se volvió mucho más difícil, cuando ya, además, las empresas de bicis eléctricas alquilaron otra buena parte de las aceras, más negocio para algunos. Ahora ya no las robaban, o da lo mismo que las roben. El Ayuntamiento de Almeida ha vendido las zonas de peatones a los múltiples negocios. Carlos empieza a mirar para arriba y me comenta que hasta las 2 de la madrugada en su barrio disfruta de las conversaciones y cánticos de los adinerados botellones de hoy. Desde niño, desde siempre, él y su barrio son la misma cosa. Conoce a los de antes y también a los de ahora. Conoce las buenas tapas, las auténticas que no vienen de fábrica, sino de la cocina. Marchando, una de bravas. En invierno no había mucho ruido y las ventanas de su casa estaban cerradas. Ahora, en este tiempo caluroso, hay que abrir y ya no pega ojo hasta las 3 de la mañana. Ayuso dormirá en su piso con las ventanas cerradas o abajo no tendrá una terraza. Carlos, enfadado, me mira a mí como si hablara al Ayuso. Conversando, y solo por curiosidad, me lleva a la inmobiliaria. De esas de siempre, pero de un histórico y conocido vendedor de pisos. Pregunta si se venden ahora más casas de primera planta, calculando, a su buen ojo, unos 25 pisos que padecen el ruido por cada terraza. En Madrid habrá al menos 150.000 familias que no duermen. Si quisieran vender su piso, ¿cuánto les darían ahora? Me ha dicho que se llama Margarita, que nos atiende en la inmobiliaria, y Margarita le mira porque se conocen, sin quitar el ojo a la puerta del despacho del vendepisos, el jefe. En voz baja le confiesa, los mayores se van si pueden, el barrio se está vaciando. ¿Y quién compra? De momento nadie, pero sigue bajando, ya caerán. Carlos tiene el cabreo de a quien no dejan dormir y ha perdido su barrio. Me ha emplazado a sentarme con él en la acera, porque antes de la Almeida y del Ayuso, la acera de su portal era algo suyo, y ahora es de otros, y a él no le dejan estar.
Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha leído en Luna de Artículos los escritos titulados Nini Política y los Nini Bares, del que es autor el periodista Marcelo Camacho, que ha sido publicado en Infolibre.
Somos demasiados y no podrán pasar por encima de los años que tuvimos que callar por los libros prohibidos y las entradas secretas. Por todos los que un día se atrevieron a gritar que la tierra era redonda y que había algo más que dragones y abismo donde acababan los mapas. Somos demasiados y no podrán pasar por encima de la vida. Queremos heredar donde no tenga miedo a decir lo que pienso.
En diversas ciudades españolas tuvieron lugar el pasado 11 de junio de 2021 concentraciones feministas de urgencia contra los feminicidios. Tras el aumento de asesinatos machistas, el hallazgo del cuerpo de la niña Olivia en el fondo del mar y el asesinato de una menor de 17 años en Martín de la Jara, Sevilla. En Valencia, la concentración fue convocada por la Asamblea Feminista de Valencia y la Coordinadora Feminista de Valencia. Al acto asistió nuestro reportero Lucas el Castillo, catedrático jubilado de universidad.
Estimados escuchantes de Opinión Ciudadana, la indignación ha recorrido España. En pocos días, varios sucesos relacionados con la violencia de género han saltado a las noticias, superando el cenit de la crueldad con el asesinato de dos niñas de 6 y 1 año de edad, Ana y Olivia. Indignación que se manifestó de forma casi espontánea el pasado viernes 11 en múltiples concentraciones en varias ciudades españolas. Hemos estado en la que se produjo en Valencia, pulsando la opinión de algunos asistentes.
¡Es un caso aislado! ¡Se llama patriarcado! ¡Es un caso aislado! ¡Se llama patriarcado! ¡Es un caso aislado! ¡Se llama patriarcado! ¡Es un caso aislado! ¡Se llama patriarcado!
Estamos con Virginia Sanchís, de Asociación Alana, una organización que tú misma nos puedes definir.
Somos una entidad social. Nuestro principal objetivo es la lucha contra la violencia que sufrimos las mujeres.
La convocatoria de hoy nos ha pillado a todos un poco por sorpresa por las circunstancias. Es un dato terrible. Sin entrar en las circunstancias o el morbo que pueda tener esta situación, porque tampoco hay que ahondar en el dolor de las familias, pero ¿qué supone este hecho para vosotras?
¿Cuándo se va a parar? Basta ya de violencia machista, basta ya de la violencia que sufrimos las mujeres y nuestros hijos e hijas. Todos los días hay una noticia y solo se ven realmente la punta del iceberg, que son los asesinatos. Pero la violencia machista, cientos de miles de mujeres y sus criaturas la sufren todos los días y muchas están muertas en vida. Entonces esto en verdad ha sido una concentración de urgencia porque de la indignación y la rabia que tenemos, de gritar basta ya y qué se va a hacer para parar esto.
Este hecho se diferencia trágicamente de otros hechos de violencia machista, sin quitar la tragedia que supone otros hechos, pero es atacar a los hijos. ¿Cómo se puede interpretar esto?
Es una parte más de la violencia de género, la violencia vicaria. Todas las mujeres que sufren violencia de género y son madres, una vez deciden separarse, sufren violencia vicaria, porque el maltratador lo que hace es instrumentalizar a sus hijos e hijas y utilizarlos como arma arrojadiza contra la madre. En verdad, el único objetivo del maltratador es dañar a la madre. ¿Y qué peor daño hay que quitarte a lo que más quieres? Es la obra maestra de un maltratador.
¿qué medidas creéis que hay que tomar para acabar con esto? Porque realmente lo veo difícil.
A ver, es muy difícil, pero si hay voluntad, siempre lo decimos, igual que se acabó con el terrorismo de ETA, que costó mucho tiempo, pero cuando hubo voluntad política y concienciación de la sociedad, al final se consiguió acabar, pues esto es lo mismo, estamos en un terrorismo machista. Entonces, voluntad política, revisión de todos los protocolos, concienciación, sensibilización y formación de todos los operadores jurídicos que intervienen en los casos. Y sobre todo también sensibilización de la ciudadanía. Cuando la ciudadanía de verdad condenemos cualquier acto machista y no toleremos la violencia que sufrimos las mujeres, esto empezará a acabarse.
Muchas gracias por tus ideas y esperemos que esto se acabe porque realmente es un problema muy de fondo. Sí. Muchas gracias.
Gracias, sí.
Estamos con Carla. Carla, ¿por qué te has venido a esta concentración? ¿Qué te ha impulsado?
Porque básicamente me parece inaceptable lo que está pasando en España en estos momentos, que ya ha habido varias mujeres en los últimos días que han fallecido a causa de sus maridos y que me parece bastante necesario venir aquí a apoyar la causa.
¿Qué piensas de esta violencia exagerada en que se utiliza a los hijos para dañar a otra persona?
Existe una misoginia sistemática hacia la mujer. Es un nivel hasta el que te da igual tus propios hijos y la compasión que puedas tener por ellos solamente para hacer daño a tu mujer. Me parece horroroso, sinceramente. No lo puedo comprender.
¿Cómo te sentirías tú en el papel de esta madre?
Yo estaría destrozada. Yo no podría levantar cabeza ahora mismo. No sabría qué hacer, la verdad.
Muchas gracias, Carla.
Nada.
Estamos ahora con Jorge. Jorge, eres hombre. ¿Te crees capaz de reaccionar de esta forma en algún momento?
No, claramente no.
¿Crees que eso es debido a una educación que te han dado, por ejemplo?
La educación al final está perpetuada en el sistema patriarcal. Por tanto, yo he recibido la educación que se imparte a los jóvenes en el sistema patriarcal. Entonces yo, por otros medios, me he informado y me he dado cuenta de que esto ocurre precisamente porque existe este sistema en el que la violencia se perpetúa en contra de las mujeres por el hecho de serlo. Creo que hay que ir un poco más allá en ese sentido. La educación hay que cambiarla desde abajo para evitar que ocurran estas cosas.
¿Crees que habría que cambiar la educación que se recibe?
Sin ninguna duda. Realmente es la única forma real de esperar que un día no ocurran estas cosas nunca más, porque es un problema estructural, por tanto hay que realizar cambios estructurales en el sistema.
Muchas gracias, Jorge.
Muchas gracias.
Estamos con Raquel, que está aquí también en la concentración. ¿Cuáles crees tú que son las causas de que estos hechos no se corrijan y no se detengan?
Esta noche lo que estamos aquí expresando es esa rabia, ese dolor que nos causan muchas veces situaciones que ya intuimos que van a ser así, como puede ser el caso de Tenerife, que teníamos bastante claro, yo por lo menos, que este padre estupendo, como dicen algunas personas, había asesinado a sus hijas. Yo eso de lo presunto y tal lo dejo de lado porque me parecen a veces unos epítetos que solo sirven para mantener un poco esta historia. Las causas, yo creo que a nivel de la justicia en España está lo fundamental, es decir, que la justicia sigue impidiendo que haya una igualdad de derechos. Hace poco con el caso de Irune Costumero, que hemos visto, creo que ha sido en Vizcaya, los servicios sociales del gobierno vasco hablaron de ese síndrome que no existe, es una cosa inventada, el SAP, el síndrome de alienación parental. Y ahora se ha visto claramente que ahí se incurrió, que fue justificar arrancarle a su hija y dejarla en manos de su maltratador, que jamás puede ser un buen padre. Ahora se están pidiendo años de cárcel a la gente que hizo un diagnóstico que ni siquiera fue diagnóstico, los servicios sociales, que fue una barbaridad, y la fiscalía está pidiendo la absolución. ¿Cómo puede ser eso? Es que la justicia tiene la mayor responsabilidad en que la situación de las mujeres siga siendo de desigualdad y que la violencia... Ahora hay un repunte de violencia, de terrorismo machista contra las mujeres, y entonces esto de una manera espontánea lo que expresa es esa rabia, esa impotencia, y que hemos de cambiar esto. Pero la justicia yo creo que es lo peor que tenemos las mujeres aquí en este país.
Has hablado de que un maltratador no puede ser un buen padre. ¿Crees que los jueces deberían preguntarse antes de dar la custodia a un padre maltratador o los derechos de visita a un padre maltratador esta situación?
Es que los jueces tendrían que tener unos asesores, asesoras, que les formara precisamente en lo que es la violencia machista contra las mujeres. Y hay muchos subterfugios, muchas formas sutiles de llevar esto a cabo. Y eso es lo que sus señorías creo que no están en disposición de recibir. No se trata de humildad, se trata de políticas del gobierno que incidan ahí y que no se puede alegremente dar sentencias, como el caso de Juana Rivas, que también acabo de oír aquí, Juana Rivas Libertad. Es decir, Juana Rivas está pasando por un auténtico calvario y ha preferido entrar ahí, en la cárcel, y su indulto se está gestionando. Pero otro caso también de que ella ha preferido y ha optado, aunque sea con muchísimo dolor y con cárcel, proteger a sus hijos de un maltratador. Un maltratador nunca puede ser un buen padre, ni un buen compañero, ni un buen ciudadano, aunque haya gente que diga será muy malvado, pero es un buen padre. Es que esas son esas leyendas que alimentan el machismo.
Muchas gracias, Raquel.
Pues muchas gracias a ti, Lucas, y aquí me alegro de que estéis esta noche compartiendo el acto con nosotras.
Estamos con Salva. Buenas tardes, Salva.
Buenas tardes.
¿Cómo se siente un hombre ante una situación como esta, que es un ataque frontal a las mujeres?
Totalmente indignado, porque no es este caso solo, sino que estamos llevando un montón de casos y parece que no se haga nada por evitarlos. Incluso se oyen voces que están en contra de luchar contra este tipo de violencia, como por ejemplo la extrema derecha que está en el Parlamento, como por ejemplo sectores de la derecha española, etcétera. Eso es mucho más indignante aún.
¿Crees que las voces altisonantes de la extrema derecha, llamemos Vox, digámoslo claramente, están enardeciendo a este tipo de personas?
Yo creo que sí, porque de lo que se trata es de romper la dinámica que durante todos estos años anteriores el machismo iba ganando adeptos, el patriarcado muchísimo más. Y esto lo que hacen es parar toda esa ola que ha habido de apoyo a las mujeres, de feminismo, etcétera. Intentar pararlo, no lo van a parar porque esto no tiene marcha atrás, pero están intentándolo. ¿Por qué? ¿Porque cogen votos o son así de naturaleza? Pues no se sabe.
¿Hasta qué punto esta ideología machista está imbricada en algunos sectores de la sociedad, que es lo que hace que estos grupos políticos puedan reclamar esos votos, por decirlo de alguna forma?
Evidentemente, eso está muy acentuado, pero es que no solamente la gente que venimos del franquismo o gente mayor, sino que incluso la gente joven también está muy metido en ese tipo de temas. Es un tema de educación, de que en las escuelas de los jóvenes no se les inculca ningún tipo de, por ejemplo, educación para la ciudadanía, que se la cargaron, todo ese tipo de enseñanza, y es un tema educacional, evidentemente, para un amplio sector de la población.
¿No crees tú que algunos programas de televisión basura que existen también pueden influenciar en este tema?
Evidentemente, pero eso forma también del nivel educacional de la gente, porque si te fijas son los programas que tienen más audiencia de todos. Cuanto más brutos son y cuanto más subnormales, más audiencia.
Muchas gracias.
De nada, a vosotros.
Hemos estado en la concentración de repulsa a la violencia machista celebrada en Valencia el viernes 11 de junio, donde hemos hablado con Virginia Sánchez, de la Asociación Alana, y pulsado la opinión del público asistente, haciéndonos eco de la indignación por estos hechos. Nos despedimos de ustedes hasta la próxima edición. Buenas tardes, queridos escuchantes.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Como
La contribución de los republicanos españoles exiliados en Francia en su lucha contra el nazismo aún no ha sido suficientemente reconocida en el ámbito internacional. En el espacio a la historia que nos une, Lucas del Castillo, catedrático de universidad jubilado, nos tiene preparada una entrevista con una periodista que ha investigado la destacada acción de los republicanos españoles por la libertad y la liberación de Francia.
Las tierras de España, las grandes, las olas desiertas y anudas, galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya.
Buenas tardes, queridos escuchantes de la historia que nos une. Estamos acostumbrados a ver como héroes contra la Alemania nazi a soldados americanos, ingleses, incluso rusos y a resistentes franceses. Pero razones claramente políticas han ocultado la no despreciable aportación en la liberación de Francia de españoles republicanos. Huidos tras la derrota de la República en la Guerra Civil Española, continuaron su lucha por la libertad formando parte de la resistencia francesa y del ejército de la Francia Libre, comandado por el general Leclerc bajo la dirección política de De Gaulle. Para conocer la aportación de estos hombres, nos va a hablar Evelyn Mesquida, periodista y autora de dos libros, La Nueve, sobre la columna española del ejército de Leclerc, que tomó París, y ahora Volver a casa, que trata de la aportación de los españoles republicanos en la resistencia francesa. Buenas tardes, Evelyn.
Buenas tardes a todos.
Para empezar, ¿nos podías decir cómo llegan estos hombres a Francia o a Argelia, que fue donde prácticamente llegaron exiliados?
Sí, mi libro comienza, el primero, el de la 9, precisamente al final de la Guerra Española. Cuando cae Barcelona, a finales de enero del 39, se inicia una marcha naturalmente enorme, enorme, desde Barcelona hacia Francia, el exilio hacia Francia, y en pocos meses entran más de 500.000 de personas. Esto es un hecho constatado ya, incluso con cartas que están en los museos. Entonces, de estas 500.000 personas que entran, una gran parte de ellas es el ejército español, que ha sido vencido por los cuatro ejércitos que luchaban contra los que luchaban en España. Estos hombres que van siendo arrastrados hacia el exilio, cuando entran en Francia son todos encerrados en campos de concentración. Campos de concentración que los historiadores no quieren llamar campos de concentración para no unirlos naturalmente a los alemanes, pero eran campos de concentración. Los alemanes fueron más bien de exterminación. Estos hombres que están en los campos se dividen. Hay una serie de ellos, muchos de ellos, miles de ellos, que van hacia el ejército francés a través de la Legión Extranjera. Estos hombres son los que van a luchar con el ejército francés en todos los combates, en todos los países donde combate el ejército francés más tarde. Y el resto de españoles, que están todavía en los campos, a través de las compañías de trabajadores que crean especialmente a finales de 1939-1940, van siendo enviados a toda Francia, sobre todo porque los alemanes ocupan Francia. Detienen a 1.800.000 franceses, hombres franceses que están combatiendo. Y estos hombres son enviados a Alemania. Francia se queda sin trabajadores. Los españoles, que oportunamente están en los campos de concentración, son los que son enviados a todos los puestos de trabajo más y menos duros por toda Francia. Precisamente esto es lo que servirá más tarde para que cuando los alemanes quieren enviarlos a Alemania, se escapen, se vayan a los bosques. Francia está llena de bosques por todos sitios y comiencen la resistencia contra los alemanes. La comienza muy pronto a través de grupos diversos de españoles, porque en 1939 con Ponzan, que crea una red muy importante, se inicia desde 1939 la resistencia en Francia. Y los otros, desde el primer momento también, están combatiendo, los que se han marchado a la Legión Extranjera, están combatiendo con los franceses en Noruega, en la batalla de Narvik, ya ingleses que combaten allí también, y cuando regresan de la batalla de Noruega, se van con las tropas de la Francia Libre del general de Gaulle a África, y en África luchan en las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial, como es el Alamein en Egipto, están en Libia, están en todos los países donde se combate contra los alemanes, están contra Rommel concretamente, están luchando. De estos combatientes que salen, el general Leclerc, que está a las órdenes ya del general de Gaulle en la Francia Libre, quiere recuperar todas las colonias francesas para la Francia Libre, y allí están ya combatiendo con él españoles que han sido enviados. Estos españoles combaten por toda África al mismo tiempo que otros españoles, que son los que han salido por la parte de Valencia y Alicante, son los últimos barcos que salen hacia África del Norte. Los franceses los meten en campos de concentración, algunos de tremenda memoria, porque mataron a muchísimos en el interior, y estos hombres que salen en 1942, cuando los aliados ocupan África del Norte y los sacan de los campos. Y entonces es cuando ahí se crea la segunda división blindada del general Leclerc.
He intuido que el trato que han recibido estos españoles, tanto en Francia como en Argelia, no fue muy bueno por parte de las autoridades francesas.
No fue muy bueno. Los hombres con los que yo tuve la suerte de poder hablar, de obtener el testimonio, todos hablaron de que muchísimos franceses les habían ayudado o habían tratado de ayudarlos. Pero a nivel oficial, a nivel de lo que era en aquel momento los de Édouard Daladier, que eran los radicales que estaban en el poder, no los recibieron nada bien, fueron los que los metieron en los campos de concentración tanto en África como en Francia, no los trataron nada bien. Es decir, los trataron como derrotados, como rojos, la mayoría de ellos que venían del final de la guerra, y todos guardaban un recuerdo horrible de lo que habían sido los campos. Esta gente guarda un recuerdo terrible, tanto en un sitio como en el otro.
A pesar de este trato, luego contribuyeron de esa forma, como describes en tus libros, a la liberación de Francia, sin rencor.
No, yo no hablaría del rencor ni nada, porque creo que ellos estaban a otros niveles. A niveles de que ellos habían sido vencidos por 4 ejércitos, que no habían tenido casi armas para luchar contra ellos, y cuando se encontraron en Francia y siguieron luchando contra los alemanes, ellos tenían una conciencia total de por qué luchaban contra ellos. Casi todos me lo dijeron, porque, por ejemplo, algunos franceses me dijeron: lucharon muy bien por Francia, pero ellos no me dijeron que lucharon por Francia. Ellos me dijeron que luchaban por la libertad y que luchaban sobre todo por volver a España, esperando poco a poco, conforme iban avanzando en la guerra, esperaban que los aliados los ayudaran a volver a España. Y para volver a España tenían que vencer desde Francia a las tropas nazis y a las tropas italianas que estaban también allá. Y entonces lucharon, y una de las cosas en la que coincidieron todos, era el coraje extraordinario con el que luchaban, y sobre todo era también una cosa que hay que tener en cuenta, y es que tenían la experiencia de la guerra de España, de esos años de combate aquí, y cuando llegaron, para los franceses fue algo extraordinario. En las tropas francesas lucharon, tengo muchas grabaciones de militares incluso franceses o de compañeros franceses, de otros soldados franceses que estaban con ellos, que me dijeron: nosotros no podíamos luchar como ellos, no sabíamos. Ellos hacían cosas que nosotros no hubiéramos podido ni sabido hacer. Como era, por ejemplo, concretamente, y me contaba una anécdota sobre uno de ellos, que era un canario extraordinario, que salía con sus hombres cuando estaban los alemanes cerca y los tenían rodeados, y llegaban hasta los mismos tanques alemanes a poner las bombas bajo los tanques. Y los tanques saltaban luego, y ellos tenían el tiempo justo de ponerlo y de saber escapar antes de que explotara el tanque. Y explotaban. Decía: esto nosotros no hubiéramos podido hacerlo, no sabíamos. Esto es una de las múltiples cosas que me han contado de cómo luchaban, de cómo se dividían en pequeños grupos. Como me decían que, por ejemplo, en las guerras que combatían contra Rommel en África, cómo salían al grupo, está escrito luego también por otro de los que estaban presentes allá, que salían los grupos de españoles que estaban unidos, se unían entre ellos. Por ejemplo, en uno de los combates contra los alemanes en África, salían al grito de "como en Madrid", y salían y decían: eran extraordinario verlos combatir. Y verlos morir, porque en estos combates una de las cosas que Francia no ha hecho todavía, aunque empiece a reconocer historia, ha sido la amplitud de la ayuda que recibieron de esos españoles en aquel momento.
Francia nunca, o hasta hace poco, no ha reconocido que las tropas que entraron en París eran españolas, a pesar de que escoltaron al general de Gaulle cuando entró en París. No ha reconocido el papel de resistencia. Me consta que hay departamentos enteros del sur de Francia que fueron liberados por guerrilleros españoles, únicamente por guerrilleros españoles, y nunca lo ha reconocido. ¿Por qué? ¿Qué miedo tienen los franceses?
¿Por qué ese silencio? que es lo que me sorprendió a mí cuando yo misma lo descubrí, descubrí que la entrada en París era un hecho histórico, que estaba incluso en sus archivos, porque la primera fotografía que yo localizo del primer engin, decían escrito, primer tanqueta que entraba en París, que llegó a París, la tenían escrita en francés tras, pero delante la tanqueta ponía Guadalajara. Es decir, que los hechos históricos estaban incluso en ciertos archivos. Sin embargo, no se había reconocido. Y fue esto una de las cosas que me impulsó a trabajar sobre ello, porque el hecho estaba ahí. Y gracias también a que pude localizarlos. Y entonces la sorpresa fue, ¿por qué? ¿Por qué tantos años después? Estaba a punto de llegar los 60 años, en estos momentos 70, pero ¿por qué no habían reconocido simplemente que eran españoles, al lado de los franceses, en una columna francesa, pero que eran españoles los primeros que habían llegado? Y sobre todo, Amado Granel, el primer hombre que llega hasta la alcaldía de París, y es el valenciano de Burriana, el primero que entra. Podrían haber dicho, no es cierto, pero las pruebas están. Cuando el libro salió, yo tenía las pruebas de todas las cosas que avanzaba en el libro, porque podían decirme, eso no es cierto. Nadie pudo decir que no era cierto. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Por qué este silencio durante tanto tiempo? Y lo comprendí cuando vi cuál había sido la historia de Francia. Francia, el general de Gaulle, en esa etapa tuvo una importancia fundamental, pero había inventado una historia de la resistencia francesa que no era totalmente cierta. Naturalmente, los franceses lucharon, sobre todo en los últimos meses, cuando los aliados estaban muy cerca de vencer a los alemanes. Hubieron entonces muchísimos franceses, pero antes hubieron poquísimos, poquísimos que integraran la Francia libre del general de Gaulle. Y de Gaulle tenía con él todavía en Inglaterra, desde donde había lanzado su llamada a la resistencia, tenía un puñado, como dirían ellos, de los españoles, habían dicho un puñado, yo diría de ellos un puñado de franceses que tenían, es decir, muchos miles, pero no los 45 millones o 46 millones de franceses que naturalmente después se consideraron resistentes. Luchaban en aquel momento al lado también de los franceses muchísimas otras nacionalidades. Habían venido incluso de América Latina gente a combatir a los alemanes, a los nazis. Habían venido de todos sitios, habían de Australia, de Nueva Zelanda, americanos, habían de todo que estaban combatiendo al lado de ellos y teniendo un papel muy importante. Y ese papel se ignoró porque tenían que unir a los que habían combatido y a los que habían olvidado de combatir. Esa unión se hace a través de lo que dijo. El día 24 entran los españoles por la noche y el día 25 entra de Gaulle. Y en su discurso del ayuntamiento dice, París liberado por sí mismo, Francia liberada por los franceses. Y la historia comienza y la historia se escribe y la historia persiste todavía de esta forma.
Actualmente parece ser que empieza a reconocerse la participación importante de estos españoles en la liberación de Francia. Quizás tenga algo que ver este reconocimiento en que actualmente muchos de los nietos de aquellos hombres ocupan cargos relevantes en Francia, como puede ser la alcaldesa de París.
En lo que se refiere, digamos, a la 9, ella ha jugado un papel súper importante. Yo diría incluso que si ella no hubiera estado ahí, no creo que se hubiera llegado a reconocerse. Habría habido mucho tiempo por delante para reconocerlos, a pesar de las pruebas que se tenían ya. En aquel momento algunos franceses reaccionaron con las pruebas, pero gracias a que ella estaba ya, a que ella era una nieta de republicanos españoles, y naturalmente fue hipersensible y además tuvo una noción de justicia que no habían tenido los otros. Y ha sido gracias a ella, un trabajo de algunos otros también, pero gracias a ella que este reconocimiento, que hoy existe en París un jardín, que es el jardín del ayuntamiento, un jardín pequeño, muy bonito, al lado del Sena, por donde ellos entraron, se instalaron aquella noche de la liberación el 24 de agosto, ese jardín se llama Jardín de los Combatientes de la 9. Esto es algo que quedará en Francia ya como un hecho histórico y al mismo tiempo se comienza, pero muy lentamente, a reconocer el papel enorme que tuvieron también en la resistencia francesa.
Muchas gracias por esta interesante conversación donde hemos aprendido sobre el papel que jugaron los españoles en la liberación de Francia y de Europa, porque creo que los españoles llegaron hasta el nido del águila, que era el refugio de Hitler en Alemania. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Ha sido muy, muy interesante e incluso algo emotivo para mí.
Buenas tardes a todos.
Hemos estado con Evelyn Mezquida, periodista y autora de los libros La 9 y Ahora Volver a Casa, donde narra la importancia que tuvieron los españoles en la liberación de Francia. Esperamos que esta emisión haya sido de vuestro interés y volver a tenerlos con nosotros en el próximo programa.
A galopar hasta enterrarlos en el mar. A galopar hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar hasta enterrarlos en el mar. A galopar hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar hasta enterrarlos en el mar. A galopar hasta enterrarlos en el mar.
El término santidad se refiere a un atributo de aquello que es santo, es decir, limpio y puro de pecado, contaminación o maldad. La santidad puede a veces ser tomada como sinónimo de solidaridad, amabilidad, clemencia o misericordia. De manera general, un santo puede ser la persona particular que se caracteriza por no tener culpa alguna y tener siempre una buena conducta. Los santos pueden ser tanto hombres como mujeres que se destacan por sus cualidades éticas o que han vivido para el prójimo a través del sacrificio o la abnegación. El poeta John Keats sostenía que de nada tengo certeza sino de la santidad de los afectos del corazón y de la verdad de la imaginación. El escritor Charles Dickens consideraba que la dignidad, y no pocas veces la santidad, son con harta frecuencia y en mayor escala de lo que muchos creen cuestión de traje. El poeta y político José Martí afirmaba que la política es bella, aunque parezca fea por lo que se le entra del interés inevitable, y su belleza está en la fatiga difícil y dolorosa de los hombres en virtud por tener la república a salvo, de los que negocian con la santidad de sus oficios. La monja católica Teresa de Calcuta decía que la santidad es hacer siempre con alegría la voluntad de Dios. Para eso es necesaria la fidelidad a sus deseos, y es esta fidelidad la que hace a los santos. El sacerdote católico Anthony de Melo afirmaba que ocurre con la caridad lo mismo que con la felicidad y la santidad. No puedes decir que eres feliz, porque dejarás de serlo en el momento en que seas consciente de tu felicidad. El escritor Gao Xingyang sostiene que la libertad no soporta ni la santidad ni el poder dictatorial. Un autor anónimo sentencia que un santo es un pecador que tiene el corazón quebrantado por el arrepentimiento. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Cuentos para la Caverna se titula Falsas señales de santidad. Será interpretado por Sofía Tebar, graduada en bachillerato como narradora. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad en el papel de buscador, y Enrique Tebar, psicólogo, como el amigo. Un hombre decidió buscar a un maestro de quien poder aprender tanto de su conocimiento como de su ejemplo. Un amigo se enteró de sus intenciones y se prestó a ayudarlo.
Yo conozco a un hombre santo que vive en la montaña. Si quieres, te acompañaré a visitarlo.
Ambos iniciaron el camino en medio de una nevada y a media jornada se sentaron a descansar, al lado de una fuente. El buscador preguntó a su amigo.
¿Cómo sabes que ese ermitaño es un hombre santo?
Por su conducta,
contestó este.
Viste siempre túnica blanca en señal de pureza, Come hierba y bebe agua, lleva clavos en los pies para mortificarse, a veces rueda desnudo por la nieve y tiene un discípulo que le da periódicamente 20 latigazos en la espalda.
En ese momento apareció un caballo blanco que, después de beber agua en la fuente y mordisquear unas hierbas, se puso a rodar por la nieve. Al verlo, el buscador se levantó y dijo a su amigo:
«Me voy, ese animal es blanco, come hierba y bebe agua. Lleva clavos en sus cascos, le gusta tirarse por la nieve y seguro que recibe a la semana más de 20 latigazos. Sin embargo, no es más que un caballo».
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web caprevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Al Deu de Santa Teresa, el espacio que produce Car Revolta, y lo hacemos de una de las mejores maneras posibles, hablando de jazz con Adelín Martínez.
Com sabeu, des dels inicis, Car Revolta i Música sempre han anat units i estem d'enhorabona perquè tornem a tindre cada divendres de 8 a 10 la Xam de la Revolta. Vos animem a vindre a gaudir d'una gran sessió de jazz, de segur que ho passareu genial. En la base estaran Javi Domínguez a la guitarra, Javi Perda al contrabaix i a la bateria Vicent Almenar. La Xam està oberta a tothom qui vulgui participar amb una aportació per als músics de 5 euros en consumició. L'aforament és limitat degut a les mesures sanitàries. Feu la vostra reserva en el telèfon 66 70 57 48. Salut i molta música. Benvingudes a l'edició del Deu de Santa Teresa de 18 de juny de 2021 des del barri de Belluters de València. En el programa d'avui, la música i la cuina prenen especial protagonisme. A l'aperitiu ja vos hem parlat de la Jam de la Revolta. De primer plat tindrem una entrevista de Josep Martínez al cuiner i músic Enric Casasús. El segon plat serà la secció musical Roja al calendari. I de postres vos informarem dels propers actes de Car Revolta i de la reabertura de l'ecobar Sucamulla. Anem sense més espera al plat fort d'avui, on Josep Martínez i Enric Casasús parlaran del disc 25 anys de vacances. Enric Casasús canta Ovidi Montllor.
Bona vesprada, amics i amigues. Estem amb Enric Casasús. Hem vingut a Carcaixent, a la taverna d'Enric, i avui volem parlar amb ell, sobretot, del projecte 25 anys de vacances, Enric Casasús canta Ovidi Montllor. Bona vesprada, Enric.
Molt bona vesprada, amigues i amics, i gràcies a tu, Josep, per la cortesia infinita i des de sempre.
En primer lloc, este programa ara es retransmet també a través de podcast, però en directe s'emet a Radio Clara, a València, a la comarca de l'Horta. Molta gent et coneix com a cuiner per la taverna d'Enric, que hi havia al barri del Carme, al carrer Corona, i que ara tens així a Carcaixent. Però, ja que venim a parlar de 25 anys de vacances, Enric Casasús canta Ovidi Montllor, volíem preguntar-te, quina és la teva vinculació amb la música, perquè ve de llarg.
Sí, sí, la veritat és que sí, amb anades i tornades. Per una qüestió absolutament anecdòtica, començàrem en el col·legi a cantar amb Ricardo Olivero a la guitarra cançons, allò que aleshores diem contestatàries, des de Raimon aquí la Payún, qualsevol cosa que no fora del règim, tot ens venia bé. I per una casualitat històrica, jo en 10 anys vaig tindre el plaer de ser amb Tomeu Costa, un amic ja desaparegut, però absolutament present en la memòria i en la vida i en la meva trajectòria. Tomeu Costa, molt més que un acompanyant, doncs amb ell fórem teloners de Serrat, que en aquell temps sonava com anar i tornar a Marte. Estem parlant de l'any 79, per ahir. Allò es va donar moltíssima visibilitat, però jo sempre he tingut un assumpte pel mig, i és que jo sempre m'he hagut de guanyar la vida. I no he pogut apostar mai per allò de mamà, quiero ser artista. De tal manera que quasi totes les coses que he fet al marge del treball han estat sempre a costa d'un gran esforç i, com a mínim, a costa de la son. Viure i divertir-me també ha pagat la pena. Durant molt de temps, jo era, dic jo, perquè en diferents acompanyants, era com una mena de cantant de cult, però que no feia res. Hi ha un concert mític a la Plec del Puig, hi ha un concert mític a la Beneficència, hi ha un concert mític a Guadassuar, però això en 20 anys, fins que en un moment determinat, per a celebrar l'aniversari del Cafè de la Plaça, el meu primer bar històric, Ricardo va dir, per què no fem un concert? I ens enganxarem, i entonces esdevinguérem els cantants oficials quasi de la comarca, cantarem en tots els garitos. Però jo no m'he definit mai com a cantant, sinó com una persona a la que li agrada molt cantar, i per a mi cantar no és més que una altra manera de viure. Per què la cuina? Jo, a Juanjo Prats, el meu confident universal, li havia dit mil vegades que jo no tenia vocació, que jo necessitava arribar a final de mes i pagar-me no només els capritxos, sinó també les il·lusions. Però vaig descobrir a través de Manolo Reig, de Casa l'Abuela, de Sàtiva, la cuina, vaig descobrir l'important que era guanyar-te la vida, fent possible la vida, perquè la cuina i l'alimentació van de la mà, i fins i tot el plaer, que és una cosa fonamental a l'hora de viure. Han anat sempre juntes. De la mateixa manera que molta gent me coneix com a restaurador o com a cuiner, que m'agrada més, pues hi ha gent que li passa al contrari. Recordo una entrevista en darrere d'Alzira, que em preguntaren, perquè la gent que entrevistava era de la meva edat, i tu, tenint aquella cosa que tingueres, aquell punt de glamour, d'èxit en la cançó, per què muntares un bar? I la meva resposta va ser, pues crec que vaig muntar un bar per assegurar-me que sempre hi havia al món un bar al que no em faria molta gràcia anar. Això el temps m'ha desmentit, però en aquell moment crec que era de veres.
Enric, en el projecte de ara 25 sí, anys de vacances, conta'm en primer lloc per què Ovidi.
Pues mira, jo tenia el somni sempre de fer un disc que replegara d'alguna manera allò que hem cantat durant més de 40 anys i més de 400 actuacions. Això Ricardo Oliver porta molt bé el conte. Tenia la il·lusió de gravar un disc, però sobretot per deixar un testimoni del que havia fet. I la meva obsessió per voler gravar-lo en directe va fer fracassar el projecte 3 o 4 voltes. Amb pèrdues econòmiques, que no és definitiu. Quan se parla de persones com nosaltres, quan parles d'economia, parles de supervivència. No parles de perdre una inversió, parles de crear-te un problema. I de sobte, en un dels indes, apareix l'escenari de 25, l'any 2020, 25 anys d'Ovidi. I jo, que sempre he cantat cançons d'Ovidi, que el vaig conèixer personalment i que li tinc autèntica fascinació, jo des del punt de vista biogràfic sóc més fill de Raimon, perquè a través de Raimon vaig descobrir que en valencià es podien fer més coses que cagar-se en Déu o demanar una casalla. Vaig descobrir que hi havia gent que li diuen Auxiliar Smart, que pareixia francès i era de Gandia, i que quan descobries les coses que dia flipaves. Vaig descobrir l'amor per la meva llengua. Però Ovidi, em sembla, des del punt de vista quasi global, des del punt de vista artístic, cultural, Raimon és únic, és especial, perquè és el primer, fa la seva marxa, ho fa sense referències, pràcticament, però des del punt de vista de la nouvelle chanson, de l'ortodoxia heterodoxa europea, Ovidi em sembla magnífic, i a més com a actor integral, em recordo a Leo Ferrer, o Yves Montand, la gent que era capaç de fer una pel·lícula i de cantar una cançó.
Enric, per al disc t'he encontrat més aquesta fascinació, com tries les cançons? Hi ha una primera, totes de colp, o hi ha una vegada totes de colp i com vas destriant?
De Ovidi Montllor havia cantat La Fera Feroge, Perquè vull, L'homenatge a Teresa, El meu poble al coi, La cançó de les balances, etc. Havia recitat Els amants mil voltes. Per cert, Carmina, la filla d'Estellers, va dir una vegada que després d'Ovidi el que millor havia recitat Els amants era jo. Això és una barbaritat, però com a intenció és espectacular. I a l'hora de fer l'homenatge, doncs, intuïtivament vaig intentar fer dues coses, temàtiques i cronologia. Això ha fet que algunes cançons que semblaven emblemàtiques s'hagin quedat fora, com una que em sap molt mal, que és La Samarreta. Però és que no cabien totes. I jo la vaig canviar per Va com va, que és molt més directa, més punyent i fa més mal, perquè la intenció d'aquest disc és gaudir molt i fer una miqueta de mal a més nivells. L'obra d'Ovidi és gran, no és tan gran com hauria pogut ser, però ho és, no cabia tot. Tinc una gran frustració, perquè havia un tema del Espai no te refies mai, que el recitava Xavi Castillo, i les bases electròniques les feia DJ Rosby, de Frida i d'altres grups de hip-hop. Pues la pandèmia dels collons, la dificultat econòmica va fer que, i després el fet que les coses es desvirtuen, el disc ha de ser ja, i les coses fan pudor per dos raons, perquè estan dolentes o perquè s'han fet ràncies. Pues hi ha que evitar les dues coses. I ens fa molt mal tant pel públic, per Xavi i per José, que són dos grans amics, i que m'hauria agradat molt que es figuraren els crèdits.
Tanmateix, Enric, t'acompanyem moltes amistats en el disc.
Sí, menys de les que tinc, però totes les que he pogut aplegar. És un somni. Imaginava Clarandes cantant l'homenatge a Teresa, compartint-lo amb ella, i m'imaginava una cosa fascinant, i el resultat m'ha donat la raó. I Hugo Mas és un tipus que em desperta tota fascinació. I com ja he dit en algun lloc, en poques persones la fascinació i l'amistat han anat tant de la mà i tant alhora i tant automàticament. Una altra persona que s'ha quedat fora del disc, i això em dolrà tota la vida, però ja ho compensaré segur, és Julio Calcerà, nada menos. El meu tòtem, la meva referència vital i artística. Havíem fet ja moltes coses juntes i en farem moltes més.
Hem dit a l'inici que hem vingut així a la teva taverna de Carcaixent.
A Carcaixent.
Aleshores, aprofitarem també per a preguntar-te, tu així et dediques a recuperar, a rescatar o simplement a fer que no es perden moltes receptes de les comarques valencianes. Demanarem avui que ens digues només l'últim descobriment o que estàs oferint ara, que fa gràcia compartir.
Com València és així, tot i que tiraren la muralla, està murallada. En la ciutat, en un nucli urbà d'aquestes característiques, és molt fàcil anunciar la cuina de les comarques al cor mateix de la ciutat. Així, l'eslògan és la cuina de les comarques al cor mateix de Ribera. Però és que ja estàs en una comarca i veïna d'altres. Així, el nivell d'exigència és més gran. Hem eliminat plats de la Ribera, perquè això fan en totes les cases. Hem eliminat la paella, si no, nosaltres ho fem paella. Diguen el que diguen els integristes, ni amb pimentó, ni amb costella, ni sense. No n'hi ha perquè la gent menja la paella a sa casa. El plat emblemàtic que s'ha convertit en una referència és el putxero de polp, que el fem cada dissabte, sempre que no caiga festiu. Putxero de polp, pues un putxero, una olla, que fan a Calvi a Benissa exclusivament en origen, ara s'ha escampat i le fan a Carcaixent ara, i que és en fesols, les verdures pròpies del putxero, una picada d'almela, un sofregit de nyora i de ceba, etc., un plat magnífic, que du pilota o no, i en això discuteixen Calvi i Benissa. De fet, Calvi i Benissa es barallen per aquest plat de la mateixa manera que no puc evitar dir, perquè és de Carcaixent, que és d'Alzira, es barallen en la gent de la NASA, els dos asseguren que inventaren l'Apolo.
Enric, avui tenies també gazpacho de peix.
Així no ho fa ningú. Jo em vaig menjar un dia un fantàstic a casa de la Roxa. No descarte que me'l copiaran a mi, però molt ben copiat. I magnífic, perquè les coses fan per a que s'estenguen. És un plat molt habitual dels pobles de la Marina Baixa, on se perd la influència ja del fideu i fins i tot de l'arròs. Hi apareixen un tipus de plats fets també en peix i verdures. En la Marina Baixa n'hi ha llocs on la muntanya i la mar, així no hem acunyat allò de mar i muntanya, estan a prop. Aleshores, en aquestes coses, bolets, a lo millor, les herbes d'allà, proper de la Mariola, la Ebrella, etc. Però és un plat magnífic.
Tornem al tema inicial. Recorda'ns on trobem el percamí. Volíem abans de res preguntar-te per què un projecte de micromecenatge.
Pues per...
I aprofitem per a que recordes en quin lloc el trobem i fins a quan.
La producció del disc, com la producció de la meva vida en general, estava a càrrec de la Taverna d'Enric, que és un projecte col·lectiu. La Taverna d'Enric, allí no se fa cuina d'autor, se fa cuina de referència i se fa la relació superpròxima amb l'interior realitat. Hi ha dies que hi havia 60 persones dinant de la taverna i jo sé el nom i el cognom de cadascuna d'elles i d'algunes fins i tot el mal nom. I anava tot de puta mare, quan s'havia finançat. La pandèmia va provocar dues coses. Una situació econòmica no favorable. Jo crec que els problemes són una altra cosa. Jo també estic un poc fart de ser gemec, hi ha gent que s'ha mort i t'he volgut parar de diners.
Ha sigut un bac.
Ja està. I crec que els que tenim la possibilitat de seguir lluitant per superar-ho no tenim molt de lo que queixar-se, perquè això no, s'ha de sentir-ho part dels altres. Hi ha gent que no s'ha recuperat perquè s'ha mort directament. O perquè té seqüeles, o perquè té dolors afectius, etc., socials. Ja dic, el tancament va fer que s'incrementara molt el cost i després que jo perguera un munt de recursos. I per lo que el dia abans, segur que en un temps es recuperarem i podria fer-ho, però és que s'ha de fer ja, perquè això es desvirtua. Les coses perden valor, les coses tenen sentit. Aquella cosa de dir, ai, he perdut moltes oportunitats de dir-te que t'estimava, doncs pues mira, pues ara ja està, ja les has perdut. Les coses tenen un valor també temporal, perquè som història, som moment. I després, això és una cosa molt habitual, del Berkami. Jo no n'havia fet mai, n'havia participat. I després de conèixer com se treballa, la idea de que això ho fem entre tots, com tinc la sensació de que la taverna l'han fet entre tots, totes les tavernes, jo tinc la sensació que la meva vida és com és i és fantàstica perquè està feta entre tots. Jo no m'imagino soles en cap circumstància.
Recorda'ns aleshores el nom i on trobar-ho i fins a quan pot la gent...
Pues mira, jo crec que posant Verkami i el títol del disc, que és 25 anys de vacances, és suficient. Com a molt afegir, entre parèntesi, Enric Casasús, canto Vidi Montllor. Però si poses Verkami amb B i amb K, 25 anys de vacances, apareix. I si consulteu el meu Facebook, Enric Casasús, la taverna d'Enric, també trobareu enllaços i coses. I si no, pregunteu als amics, que he sigut tan pesat que estic junt que algun dels nostres amics o amigues ha rebut algun missatge.
Fins a quin dia es pot fer aportació?
Em sembla que ens queden 16 o 17 dies. I és molt important, de veres. Estem, va bé, no vull enganyar a ningú, hi ha un plan B, efectivament no podem permetre's que això fracasse. Però a mi m'il·lusiona molt, i ho dic de veres, m'il·lusiona molt, no és literatura ni retòrica. El nom de tota la gent que col·labora estarà en el disc, estarà en la funda que protegeix el disc. I a mi, que m'agrada molt fer les coses, aplegat als demés, la idea de que ho fem entre molta gent m'entusiasma. I jo em compromet a que ningú ni ninguna quede descontent. Em deixaré la pell perquè la cosa vaig a valgut la pena.
Moltes gràcies, Enric.
Bueno, a tu.
Un plaer haver estat així a...
A tu i a Radio Cara, que sempre una atenció magnífica.
I veiem prontes, per dir que els escenaris, a banda d'en la taverna, els escenaris.
Sí, a més, replegant les recompenses.
Encantat, Enric. Hem estat avui amb Enric Casasús, per a parlar sobre el projecte de Verkami, 25 anys de vacances, Enric Casasús, canta Ovidi Montllor.
És el torn del segon plat, el microespai musical Roig al Calendari. Avui cal celebrar que el Jimmy Glass Jazz, mític club del carrer de Baix de València, ha reobert aquest juny, l'any del seu 30 aniversari, després de 14 mesos sense activitat, exceptuant juliol del 2020. El Jimmy Glass Jazz és reconegut internacionalment i situat com un dels 200 millors clubs de jazz del món per la revista especialitzada Downbeat. No debades, per la sala han passat tots els jazzistes reconeguts i nous valors, tant valencians com de la resta de l'estat, així com figures internacionals com Benny Golson, Lee Konitz, Kenny Garrett o Lou Donaldson. La sala ha organitzat des del passat 10 de juny una programació estable durant tot l'estiu en nom del jazz valencià i algun grup internacional. Ens centrarem en l'acte del pròxim dimecres 23 de juny en la presentació de Descarga Format per part d'Àlex Conde Trio, amb el propi Conde al piano, Miquel Vázquez al contrabaix i Miquel Asensio a la bateria. Hi haurà un doble passe a les 8:30 i a les 10:30. El preu és de 13 euros un passe i 18 euros dos passes. El reconegut pianista valencià establit a Nova York, Àlex Conde, presentarà el seu cinquè disc Descarga Format, on aporta la seva personalíssima visió de la música de la gran icona del bop, Bud Powell, resultat de la combinació d'una impecable tècnica i habilitat compositiva amb el duende flamenc, una auda reinvenció de les composicions de Powell. Escoltarem ara el tema Bouncing with Bob, on els arranjaments de Conde giren entorn de formes tradicionals del flamenc com les boleries o la solea. Al tema també apareix el talent de Sergio Martínez en el caixó i les palmes i el guitarrista flamenc José Luis de la Paz, les contribucions del qual uneixen l'estètica del bebop i la música flamenca d'una manera particularment sorprenent i commovedora. Thank you. I per acabar, unes postres molt esperades, el començament de la normalització de la programació a Carrevolta. A la sala d'exposició tenim l'exposició col·lectiva Memòria Desenterrada, on hi participen Eloi Ariza, Sergi Carín, Òscar Navarro, Eva Mañez, Carmen Begodella, Gemma López i Paco Collado. L'exposició ofereix diferents mirades sobre els processos d'exhumació de víctimes del franquisme, enterrades en diverses fosses comunes, fonamentalment el cementeri de Paterna. Es podrà visitar fins el 2 de juliol. En el marc de l'exposició, l'1 de juliol, es projectarà el documental Les llavors que van créixer, Fossa 22, d'Òscar Navarro i Sergi Tarín. Ho organitza la Biblioteca de la Facultat de Belles Arts, Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme i Carrevolta. Diumenge 20 de juny, jornada informativa de moneda social amb mercat d'intercanvi. D'11 del matí a 2 del migdia, trobada d'intercanvi, una oportunitat per a conèixer gent de coxarxes i afavorir nous intercanvis. Porta els seus productes o anuncia allí els serveis que ofereixes a la comunitat. A les 2 serà l'hora de menjar i a les 17 xerrada fem xarxa al voltant de les iniciatives que des de 2011 hi ha hagut al País Valencià de crear grups o xarxes d'intercanvi amb moneda social, assemblearis i autogestionats. Dimarts 29 de juny a les 7, presentació del llibre Algo Personal. ¿Te ha picado alguna vez una abeja muerta? D'Alfons Cervera. Intervendran l'autor i Carles Dols, arquitecte. Llibre publicat per l'editorial Piel de Zapa. Cal anunciar que des de l'1 de juny torna a estar obert a Carrevolta l'Ecobar Sucamulla, indret ideal per compartir converses, temps i plaers, mentre tasteu la deliciosa cuina ecològica i de proximitat que Glòria Rocher prepara amb tanta cura. Sucamulla vos espera amb les portes obertes a Carrevolta de 6 a 11 de dimarts a dissabte. Amigues, amics, fins ací l'edició d'avui del Deu de Santa Teresa. Salutacions de tot l'equip del programa. Esperem que s'hagueu quedat amb un bon sabor de boca. Bon profit i salut.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les pistos en farem fum, que a casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases del...
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Finalizaremos la edición del programa, como es habitual, con despedida en verso. Nació en Ellín, Albacete, en 1971. Es poeta, imparte diversos talleres en centros educativos y bibliotecas, reivindicando el papel de la palabra. Buenas tardes, Eva López Álvarez.
Hola, buenas tardes, Enrique. Buenas tardes a todos.
¿A qué tipo de talleres nos estamos refiriendo que tú participas?
Talleres de animación a la lectura y animación a la escritura, que van de la mano siempre, indefectiblemente, y me parece un ejercicio maravilloso. Creo que los jóvenes, los niños, tienen cada vez más miedo al folio en blanco, les cuesta más expresarse, el uso y el abuso, más bien, de las redes sociales los condiciona, y que escriban cinco líneas seguidas es como una proeza, como un imposible. Y se trata un poco de romper esa barrera, ese miedo. El camino, para empezar, es obvio, es leer, leer, leer y leer y volver a leer, leerlo todo, y luego perder el miedo al papel en blanco y escribir.
Si hablamos ya del ámbito de la poesía, ¿cómo fue el despertar en ti de esta poesía?
Yo creo que es algo casi innato, y en mi caso es una poesía muy íntima, en el sentido de que yo creo que nace conmigo viendo, observando a la figura de mi madre. Creo que es ahí donde a mí me nace la lectura poética de las cosas cotidianas que surgen a mi alrededor. Creo que lo definiría así. Mi madre es una mujer muy especial, con una sensibilidad tremenda a todos los niveles, con actitud poética. Y ella también escribía, y creo que a raíz de esa observación pues se despierta una especie de sensibilidad en mí que me empuja a empezar a leer poesía y a sentirme completamente identificada con ella.
Si tuvieras, Eva, que definir la poesía, o qué supone para ti la poesía, dices que la poesía debe nacer del interior de la persona, del dolor y la alegría, ¿es así?
Para mí sí. De hecho, creo que el formato de la poesía, que un verso es como un rayo, un pinchazo, una emoción, es algo tan corto como eléctrico, de ahí que emocione tanto. Es decir, creo que es el modo de expresión de una emoción, el más claro. Es como reflejarnos en un espejo y transcribirlo a palabras. Lo que se sucede por dentro, cómo nos sentimos, ese nudo que a veces tenemos en el alma, en las tripas, o por el contrario, esa contemplación de algo bello o terrible, es lo que se convierte en un verso, en un poema.
Si tuvieras que decir los atributos esenciales del poeta, ¿qué destacarías?
Pues creo que la sensibilidad, una manera diferente de ver el mundo. Me gusta mucho decir que la poesía vive en todo lo cotidiano. Salimos a la calle y si aprendemos a observar, podemos ver algo poético mientras estamos parados en un semáforo en rojo y miramos alrededor. En una imagen terrible, en algo triste que suceda, podemos fotografiar con palabras mediante un verso quizá lo que sentía esa persona a la que estábamos mirando o esa situación que hemos contemplado. Creo que la belleza, la poesía, está en todas partes y nace de una contemplación quizá un poco más intuitiva y reflexiva, por paradójico que parezca.
Ante el fenómeno poético, ¿tú crees que debería tener una actitud especial el escuchante o el lector de poesía o no?
Como a casi todo en la vida, el llegar a todo con el alma intacta, con ganas, receptivo. Creo que la palabra poesía, la historia a veces la ha cargado o le ha puesto demasiadas etiquetas, demasiados clichés, demasiadas connotaciones, a lo mejor con mucho peso, y hace que sobre todo la gente más joven como que se aleje, la vea como algo difícil, como algo cerrado, como algo inaccesible y nada más lejos. Entonces yo creo que hay que ir con curiosidad y con ganas, que es lo que mueve el mundo.
Como seguro que tendrás poetas preferidos o preferentes, nos gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
De muy jovencita, leí un poema de Rudyard Kipling que siempre me acompaña y dice: voy por siempre vagando en esta playa entre la arena y la espuma. La marea borrará las huellas de mis pies y el viento esparcerá la espuma, pero el mar y la playa continuarán por siempre. Ese poema lo leí muy jovencita y me sobrecogió. Pues a raíz de él tuve esta curiosidad por leer mucho más. Me gusta Pizarnik, me gusta mucho Margarita Yourcenar. He descubierto hace muy poquito a Chantal Villar, que dice una cosa tan bonita como: escribo para que el agua envenenada pueda beberse. Y me pareció una frase brutal, qué bonito. Define también mucho la poesía. Otro de los poemas que me marcaron mucho fue Mujer con alcuza, de Dámaso Alonso. Lorca, Luis García Montero, a nivel contemporáneo. En fin, pues hay muchos.
Es probable que algún escuchante se pregunte, pero ¿cuáles son las características de la poesía de Eva López Álvarez? ¿Qué dirías tú?
Pues creo que un poco la espontaneidad. No me gusta corregir mucho las cosas porque creo que pierden frescura. Genera mucha controversia porque un poema, para ser hermoso, tiene que estar pulido, tiene que estar medido, tiene que tener ritmo, cadencia. A mí lo que me mueve a escribir un poema es casi siempre una imagen. Me gusta mucho la poesía visual. Mis poemas suelen nacer de una fotografía que he visto, de una imagen cuando voy conduciendo, mientras voy al trabajo me detengo en pequeños detalles, y esa imagen que se queda en mi retina es lo que luego inspira el poema. Entonces procuro escribirlo con rapidez, lo que he sentido en ese momento, la imagen que se ha forjado dentro de mí al contemplar eso.
Se ha publicado tu poemario Llorar en negro en la editorial Taller del Poeta en 2014. ¿Qué destacarías tú de este primer poemario?
Encaja perfectamente con la pregunta anterior, porque ese poemario realmente nace de la inmediatez que nos aportan las redes sociales. Me explico, hace unos años me propuse escribir al menos un poema al día y publicarlo en Facebook, porque abrir cualquier portal de noticias, por ejemplo, nos deja casi siempre un sabor amargo. Y se trataba de, incluso contando lo amargo, hacerlo de una manera más hermosa, más humana. Y ese fue el propósito, escribir un poema al día, publicarlo en Facebook, y la recopilación de esos poemas llenos de esa inmediatez, de esa necesidad de comunicar, de compartir, la poesía es la esencia de ese poemario Llorar en Negro.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Pues he seleccionado uno que creo que en este momento que atravesamos, especialmente frágil, se convierte en un grito de auxilio, que creo que es otra de las funciones primordiales de la poesía, y es reivindicar cosas, solo que de una manera diferente. De hace un año y medio esta parte del mundo como lo conocíamos se ha roto y hemos descubierto cosas más humanas que nunca, pero a la vez vemos un mundo cruel, feo, fragmentado, herido, y toda esa crudeza es la que me llevó a escribir este poema que se llama Padre Nuestro. Padre nuestro, de paradero esquivo, de oídos sordos, de frialdad pétrea. Padre nuestro que no estás en los cielos, ciegos los ojos de buscarte, muda la voz de clamarte, rota el alma de creerte en vano. Padre nuestro de morada oscura, de luz tímida, osada entre pequeños vanos, como vana mi plegaria. Padre nuestro de venas de acero, no santifico tu nombre, perdóname si acaso escuchas. No quiero un reino lejano, no quiero un rey sordo, no quiero supurar plegarias que duelen como abandonos, no quiero más heridas. Padre nuestro, no abrazan, ¿acaso no puedes verlo, los brazos en cruz? No me prometas unas alas, por favor, si ya hundiste mis cimientos. Y no te asustes, Padre, de mi rabia, de mi enfado, de mi miedo. Es tuyo, soy de barro, no lo olvides. Tuya es la cara, tuya es la cruz. Tuyo el anverso, tanto amor sembraste en mí. Tuyo el reverso. ¿Para qué? Me pregunto. Padre nuestro que no estás en ningún sitio. Padre nuestro, arráncame las alas, mutila las puntas de los sueños. Padre nuestro que me diste alma, que hiciste templo de mi carne. Si tú las creaste, las tallaste, las pariste, ¿por qué ahora te asustan las almas que no entienden? ¿Por qué castigas el templo cuando acoge, cuando es hogar? Pantocrátor, distancia, miedo, juez. Solo te pido que me dejes el alfabeto para construir palabras de amor cada vez que me das la espalda.
Eva, hemos comunicado a nuestros escuchantes que naciste en Hellín, un municipio de Albacete. ¿Qué presencia hay de la poesía en este pueblo?
Hellín es madre, es cuna de muchos poetas. De hecho, mi andadura más pública comienza precisamente vinculada a la asociación Argos Literaria, que nació en Hellín, de la que éramos integrantes un grupo. Digo éramos porque la vida es como una montaña rusa y en este momento está inactiva. Luego nunca se sabe, y ahí hay grandes poetas, aparte de los conocidos. En este grupo hay poetas de un peso tremendo, como Carlos Hernández Millán, que tiene infinidad de premios, mucho más que merecidos, Antonio Avilés, Juan Andújar, allí tiene peso. Pues según el momento se mueve un poquito más o menos, hay una gran actividad poética desde siempre.
Por último, Eva, ¿qué proyectos tienes para este segundo año de la pandemia como poeta?
Últimamente estoy explorando precisamente por la percepción que tengo del mundo post-pandemia, aunque todavía tristemente no se puede decir post porque estamos aún inmersos en ella. Si hablaba antes de esa inmediatez, le añado la palabra fugacidad. Entonces, tengo una gran curiosidad creativa por los micropoemas, poemas muy cortitos pero como muy profundos, como muy hondos. Es lo que últimamente me nace. Estoy ahí explorando ese campo y ojalá pueda darle forma, porque navega en mis adentros esa idea de hacer un poemario muy marcado por la imagen, con textos cortitos, pero muy descriptivos, muy metafóricos, muy vivos.
Eva López Álvarez, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Infinitas gracias a vosotros.
Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo. Hasta la próxima edición.
Si pudieras escalar la colina y observar con perspectiva para ganar claridad.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser negativo.